del Evangelio de Lucas 1:26. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de la tierra llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué signo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra de Dios. Pues este precioso evangelio es el evangelio que arranca mañana, la cuarta semana y última de Adviento, de esta preparación. Y me encanta porque, hermanos, en esta semana el Señor nos va a poner a todos en la casilla de salida. Empezamos con qué regalo tan precioso nos hace la Iglesia y el Señor, ¿no? Con su liturgia. Nos pone en el momento cero. ¿Os imagináis un tablero de la Oca? Pues a la casilla de empezamos con esto. Y el Señor nos trae donde todo empieza. Nos trae de nuevo el deseo de su corazón. El Padre nos ha ido iluminando, nos ha ido hablando de esperanza y por fin nos lleva con él a donde, al deseo de su corazón. Nos ha regalado esta semana, Señor, este deseo de una manera muy, muy ardiente con Isaías 52, que recordábamos, ¿no? Dice el Señor: Mira dónde ha empezado todo, hijo mío, hija mía. Se han llevado a mi pueblo, por nada, sus opresores dan gritos de triunfo y ultrajan mi nombre sin cesar. Mi pueblo reconocerá mi nombre. Un día sabrá que era yo el que decía: Estoy aquí. He llegado, aquí estoy. Ya llego, aquí estoy. ¿Cuántas veces el Señor ha pronunciado esta palabra a lo largo de la Sagrada Escritura? Aquí estoy, aquí estoy. Y por fin ahora, la semana que viene, con el nacimiento del Salvador, el Padre se llena de gozo, porque por fin sus hijos van a verle y van a saber que era Él el que decía: Si es que llevo mucho tiempo de tu vida diciéndote, aquí estoy para ti. Y Dios llega, dice Isaías, a desatar las cuerdas de tu cuello, Sion contigo. A mí, hermanos, me gustaría, de verdad, lo que más me gustaría en mi vida es creer cada día, con intensidad, esta mirada del Señor sobre mí. ¿Cómo me mira el Señor? ¿Cómo mira mi vida? ¿Cómo mira mi historia? ¿Cómo mira mi corazón? ¿Cómo mira las cuerdas que llevo atadas al cuello? Y no solo al cuello, también en los pies y en las manos. ¿Cómo me ha mirado siempre? Porque de esa mirada del Señor sobre mí, ese deseo profundo del Padre de estrecharme, de ahí depende todo. Y esta es la casilla de salida, hermanos. Esta es la casilla. Te lo he dado todo y ahora te doy a mi Hijo, para que ya no temas más, cautiva mía, cautivo mío. Y así de hoy vamos a hablar de esta chiquilla, Miriam de Nazaret. Primero una chiquilla como una preciosa mujer, ¿verdad? Que supo toda su vida sentirse mirada así por Dios. Y lo tuvo que aprender. O sea, la Virgen no nació comprendiendo ni sabiendo todo. Yo creo que la Virgen se tendría que sentir especial, ¿no? Porque de alguna manera, no sé, que levante la mano que no, pero de alguna manera todos hemos sentido, hemos valorado en nuestra vida el amor de Dios antes de encontrarnos con Él. Yo estoy segura, ¿no?, de que la Virgen valoraba esa profunda mirada de amor del Padre, pero no sabía el alcance que esa mirada podía tener, el profundo alcance y cómo iba a cambiar todo. su vida, el profundo plan de amor con la mirada de Dios. Hermanos, sabemos que había en Israel, había un, durante toda la historia, ¿no?, de nuestros hermanos, del pueblo de Israel, había un pequeño resto, un pequeño pueblo que el Señor, a lo largo de las generaciones y generaciones, había reservado, siempre había reservado para sí un pueblo fiel, un resto pequeñito, pequeñito, pero era un pueblo que vivía entre sus hermanos israelitas, pero no era como ellos. Era igual que ellos, pero no era como ellos. Porque era un resto que el Señor se guardaba, que vivía pendiente de la esperanza de Yahvé, de la promesa de Yahvé, de la llegada del Mesías. Y es muy bonito porque esta semana el Señor nos presenta a muchos de ellos. Nos presenta a María, nos presenta a un joven impresionante, José, nos presenta a Zacarías, Isabel, al precursor, ahí, ¿no?, bebido en el vientre de su madre, pero nos presenta una familia de estos pobres de Dios, los ánimos de Yahvé, los pequeños del Señor. Y nos presenta cómo reciben, ¿no?, cómo reciben la llamada y cómo dicen sí. Porque el Señor quiere que acojamos, nos va a llamar de nuevo, y quiere que acojamos esa llamada, esa mirada y ese plan de una manera nueva. Y yo pensaba, ¿cómo puedo, Señor, acogerte yo? Porque ya son años contigo, ya son años caminando contigo. ¿Cómo me puedes hacer nueva esta Navidad, este Adviento? Pues lo deseo, Señor, simplemente lo deseo. El Señor nos ha demostrado que simplemente con abrir el corazón y desear, Él se derrama. Estas cataratas, ¿no?, estas cataratas, estos mananciales que el Señor derrama al corazón que se le abre. Y esto es lo que nos invita el Señor. Ven que te voy a contar. Los pobres del Señor, pues eran normales, eran personas de su tiempo. Y esta semana también hemos visto, hemos tenido el Evangelio de la genealogía del Señor, ¿no? O sea, esta lista de nombres que vamos programando, que algunos han mencionado más que otros, menuda panda de familia tenía el Señor. Y él dijo, pero como la mía, menuda familia, ¿cómo soy yo? ¿Cómo es mi genealogía, verdad? De esa genealogía venía María y José. El Señor, al mostrarnos su familia, esta genealogía que no era ni mucho menos todo lo pía que el Señor hubiera deseado, ¿verdad? En esta familia hay adúlteros, hay asesinos, hay adúlteras, hay prostitutas, hay de todo. Pero Dios nos muestra una cosa, dos cosas fenomenales. La primera es que Dios asume en su realidad total la humanidad. Asume la humanidad en todas sus aristas, con todos sus ojos, con todas sus heridas. Y la asume también y la quita también para él. Porque, hermanos, lo que no se asume, no se salva. El Señor necesitaba asumir todo para salvarlo todo. No solo quiere asumir tu espíritu, quiere asumir también tu carne. Y tu carne con el paso del tiempo, sobre ella. Yo pensaba, carne, qué palabra más fea. Es feota, ¿no? Políticamente no es una palabra bonita, ¿no? No la pondríamos como un listado de palabras bonitas, carne. Pero para el Señor esa palabra lo es todo. Lo es todo porque es rescatarnos y recuperarnos. Pero Dios en carne, Dios encarnado, ya suena distinto, ¿verdad? Nos parece imposible que Dios abrace nuestro cuerpo enfermo, nuestra psique enferma, nuestro ego enfermo, nuestra familia enferma, nuestro matrimonio enfermo, nuestros hijos enfermos, nuestra carne enferma. Pero Él quiere asumir, porque quiere sumergirnos su pureza, y a eso estamos llamados. A que se haga de verdad, la encarnación de Dios en nosotros, como se hizo en María. Dios en carne de verdad. Porque Dios se hizo igual a nosotros. No se hizo un ser. sopló un día la luna se cumplirá y los planes del Señor se cumplirán. Y es como cantábamos ahora, ¿no? En la última canción, para mí es un regalo del Señor, es como el agua rompiendo las rocas. ¿No? Esas aguas, esos manantiales profundos que están bajo la tierra, van rotulando no solo la tierra blanda, no solo la arena de nuestra alma, sino que cuando toca con piedras calizas, cuando toca con mármol, se busca la grieta y busca la veta de esa roca para romperla. Y para continuar su salida hacia la superficie. Los pobres del Señor no eran unos malitos, no eran unos malitos, pero leía la ley de Benedicto XVI, ¿no? Eran un poco malitos, pero realmente eran muy apreciados y muy reconocidos, o sea, eran mirados como con admiración, ¿no? Por el pueblo de Israel. Y por más que quisieran estos pobres del Señor, estos árabes de Abel, habían sido elegidos para vivir del fuego del Espíritu y por más que quisieran no se podían separar de esa palabra de Dios. Aquí encontramos profetas, encontramos a los Jonás, a los Isaías, a los Jeremías, a los Sofonías, aquellos que por más que quisieran vivir del Señor no podían. ¿Cómo vivir lejos de los árboles de tu casa? ¿Cómo vivir? Una cosa que diría el Señor, y esto buscando, habitar en la casa del Señor, me cueste lo que me cueste. Bueno, pues a este resto, pertenecía a María, pertenecía a José también. Tenemos, pues, por lo tanto, a una joven israelita de Nazaret, cuyo nombre era Miriam, María, y vivía en una aldea, pues, muy olvidada, ¿no? Educada para aprender a hacer las tareas, educada para el temor de Dios, educada para ser casada, de hecho, fue comprometida, ¿no? Con un joven del pueblo. Y esto era lo que esperaba María. María no esperaba, pues como tú y como yo, tampoco esperaba nada extraordinario en su vida. Veía la vida de su madre, de sus primas, de su abuela, y era feliz. Era feliz en esa vida con el Señor, ¿no? Esa vida que el Señor le había dado, esa vida de pobreza, quería a su prometido. Pero no era un pueblo bucólico. Podemos perfectamente pensar que era su situación, no muy parecida a la que estamos viviendo nosotros. No era una aldea preciosista. Su pueblo sufría mucho, eran épocas duras para el pueblo de Israel. Había mucha frustración, había una ocupación, había pobreza. Había impiedad, había pobres, había leprosos, había padres y madres y hijos, es decir, había dolor como lo hay en nuestra sociedad. Y en este contexto nos dice la palabra que el ángel se le apareció, entró en su presencia y pronunció su nombre sobre ella. Nos enseña la Iglesia, ¿no? que la Virgen seguramente había entregado ya su vida al Señor de virginidad. ¿Por qué dice esto? Pues porque la Virgen se sorprendió mucho al recibir el mensaje del Señor. Dijo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Si tú y yo, Dios mío, Señor mío, ya teníamos nuestros planes. Ahora quieres que sea madre. Se sorprendió tanto porque ella ya se había entregado a la madre, porque decía el Señor. ¿Qué hizo María cuando recibió los nuevos planes del Señor? Ella pensaba que ya estaba bendecida por el Señor, ya se había entregado a él, ya le había entregado su vida, pero el Señor el Señor pronuncia su nombre sobre nosotros, nos atraviesa completamente. Y si le dejamos entrar, se resetea todo, todo. Y el Señor pronuncia nuestro nombre no una vez en nuestra vida, lo pronuncia muchas veces, muchas veces. La Virgen se preguntó, ¿qué saludo es este? ¿Cómo mi Dios, el Señor de Israel, el Señor que sacó a mi pueblo, el Señor de los milagros, cómo me llama por mi nombre? A mí, que soy nada, que soy criatura, que soy nada. Estaba yo preguntando, preparando para la charla, ¿cuántas veces, Señor, cuántas veces habrás pronunciado mi nombre y no te digo? ¿Cuántas veces no he tenido fe? ¿Cuántas veces por falta de fe, por ruido en mi alma, no te he escuchado y no me he dado cuenta de que aquí pasaba? ¿Cuántas veces has intentado intervenir en mi vida? ¿Y he seguido con mi dolor, con mi plancha? Muchas, muchas. Has estado aquí, aquí estoy. Siempre has estado aquí. Por falta de fe y por exceso de ruido. Porque si... Y aquí me quería detener un poco porque tenemos muchísimo ruido. Hay mucho ruido en la iglesia. Hay mucho ruido en nuestra comunidad. Hay mucho ruido en nuestra casa. Hay mucho ruido en nuestro entorno. Hay mucho ruido en nuestra alma. Mucho ruido. Y el Señor nos necesita, hermanos, en silencio. La iglesia, la proclamación de la palabra, el anuncio del amor, nos necesitan en silencio. Nos necesitan en contemplación. Esta semana, esta casilla de salida está en silencio. El Señor nos invita a este silencio para liberarlo. Porque solo en el silencio del corazón nos oímos nombrados. Solo el Señor nos sabe nuestro corazón. Y solo en la intimidad de la oración, de la contemplación, hay una zarza ardiendo ante la cual el Señor nos dice: descálzate, que te voy a hablar. Descálzate. Que te voy a hablar, que te llama por tu nombre, y te da su misión, que se sienta junto a ti. Yo tengo una vecina, es adorable, digo el nombre para que la conozcáis, Charito. Charito es adorable, pero Charito está sorda completamente. Y tengo, bueno, yo vivo en un continuo salvaje, ¿no? O sea, yo voy por mi casa y vivo con Telecinco a todo el mundo. Y hasta.
Que sale mal, ¿verdad?
y que se lo entregues, que pidas que te bendiga, que bendiga a esta familia y que bendiga a ese don. A ti también te llama, no solo a los que lanzamos con las palmas y el Señor inunda nuestro cuerpo de gozo, porque igual tu genio es tan grande que no consigues alzar la voz, tu gloria. Bueno, María que sí sabe hacer silencio, esa chiquilla, y lo que tenía que aprender todavía de hacer silencio para que solo se escuchara a Dios en su alma, supo coger la llamada. La primera de todas, porque hemos comentado lo que el Señor hace muchas llamadas en la llamada. Como dicen los santos, tenemos una santa preciosa, que es la Madre Teresa, que popularizó esto, ¿no? Y lo verbalizó muy fuerte. La llamada en la llamada. Ella fue desde niña, desde que era muy pequeña, con sus padres nació una familia católica preciosa, siempre vivió en el temor del Señor y fue respondiendo a la llamada, a su madre, a todo lo que el Señor le ponía al lado, no valoraba si era lo mejor o lo peor, y iba avanzando. Hasta que recibió, dice, la llamada en la llamada. Por cierto, siempre dice que a esa llamada en la llamada le llegó María, que le acercó María a la cruz. Yo al Señor decir que no sé. Y ahí cambió completamente la vida de la Madre Teresa. Y oyó María que decía: son mis hijos, son mis hijos. Este es el primer sí de María. Y es muy bonito porque esta escena de la Anunciación no pasa lo que todos pensamos que pasa, que María se entrega al Señor, que sí. Lo que pasa realmente es que el Padre se entrega a María. Cuando María dice sí, su primer sí, no el total, sino el primero, el Padre se da por entero. Dice: ahora sí, me abandono de tu sí, me doy por entero. Y se da el Padre, y se da el Hijo, y se da el Espíritu Santo, en alianza completa de amor con esta chiquilla. Esta es la preciosidad de la relación de Dios con el hombre carne. Esto es lo que va a pasar, lo que pasa en tu vida. Esta es tu obra de salvación, que la Trinidad entera se te da a ti, tal y como estás. ¿Ves? Todo tiene su principio en el corazón del Padre. Y en esta escena del Evangelio que hemos leído, pues hay un diálogo precioso entre el Padre y María. María trata en este Evangelio, se siente por primera vez hija de Dios Hacedor y hija de Dios de Israel. Se da cuenta que es Padre de verdad, Padre para ella. Y cuando María dice: he aquí la esclava del Señor, he aquí la esclava del Señor, es que está viviendo todo su ser. Todo su ser a ese padre, todo su ser a ese corazón de Dios. Me rindo a ti, me rindo por lo que tengo, Señor, me rindo a tu presencia, me acojo a ti en lo que soy, en lo que como estoy. Del todo. No piensa en José, pobre hombre, no piensa en José, se rinde por entero a Dios. Todo lo rindo, todo el ruido que tengo en el alma, todos tus planes, toda mi carga dolorida, no valen nada de esto que estoy recibiendo. Estoy recibiendo a mi Padre, el amor de mi Padre. El Dios de mis padres me entrega. Nos creemos que nosotros somos de esta genealogía, nos creemos que nosotros venimos de esta mujer. Espiritualmente nos creemos que así funciona la familia de Dios, los hijos de Dios. Esta es la dinámica de las almas, del espíritu, de los hijos de Dios, porque es esta, hermanos, esta es la promesa, esta es la vida nueva que recibimos, la vida de mi Padre. El que se llenó de gozo no fue María, el que se llenó de gozo fue el Padre, el gozo, como hacía mucho que no se tenía. Fue regocijo, el cielo entero se regocijó, porque nos dice la palabra que la creación entera está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí se manifiesta. Hermanos, tenemos que evitar mucho a nuestros hermanos cristianos y a los que no lo son, pero a nuestros hermanos dormidos y desesperanzados tenemos que evitarles cómo es Dios de verdad. A mí a veces me dicen, no, es que Dios nos va a castigar, es que Dios está poniendo a prueba, es que Dios... Yo a mí me sale de lado. Dios no es así. Dios no es así. Mira, no sé cómo es Dios, pero así no es. Como tú dices, no es. Yo estoy descubriéndolo todavía. Pero si algo sé, es que el corazón del Padre no es así. Así que tenemos que hablar muy fuerte de cómo es ese Dios que brinda. Siempre he estado aquí. Miradme, ahora soy de carne. Voy a ser de carne toda la eternidad. No solo de carne, pero de pan. También es de pan. Ahora salvo, ahora reino, ahora curo, ahora rescato porque eres mío y porque sé tu nombre. Ya vivo entre vosotros y soy Emmanuel, Dios entre nosotros. Lo que hace María cuando se rinde y a lo que nos invita el Señor en esta semana es a desnudarnos, a rendirnos a Él. Desnudarnos de todo el poder que a lo largo de todo este año litúrgico pasado nos hemos ido revistiendo. Toda nuestra vanidad, de todas nuestras falsas pruebas y falsos recursos, y despojarnos de todo para recibir a Dios nuevamente en pobreza, para que Dios nos pueda reconocer. Porque Dios se muestra ante nosotros, pues desnudo, pequeño, como nadie se lo podía imaginar, entre caca y pis de animal, entre paja, en un sitio oscuro, sin luz. Pues si el Señor nos muestra así esta semana, estamos invitados, ¿verdad?, a rendirnos, a despojarnos. Y ya acabo. Pues esto, hermanos. Con los evangelios y con la palabra de esta semana, el Señor va a salir nuevamente a nuestro encuentro, va otra vez a buscar a sus hijos y va a llamar a la puerta de muchos corazones. Gloria al Señor.
Gloria.